Más información en movistar.cl. Las empresas, transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio.
Y presentamos al candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Decíamos que de los 9 candidatos, algunos podrían eventualmente caerse por distintas razones, algunos que las firmas se las cuestionen, otros porque hay decisiones de tribunales todavía pendientes. Es el caso de Marco. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días.
Buenos días, Matías, encantado.
Hola, ¿qué tal, Marco?
Está Consuelo y,
hola.
Y Nicolás, aquí también.
Hola, Nicolás, hola, Consuelo, perdón.
Es el caso tuyo en que hay días decisivos donde el tribunal y donde el CERVEL tiene todavía que pronunciarse, ¿no? ¿No está del 100% segura tu candidatura?
Es un 100% segura, pero efectivamente podrían perfectamente adversarios impugnar la candidatura hoy a raíz de lo que el CERVEL publicó el domingo, cuando reconoció que estaba en un error, pero dejó puesto, si usted lee la declaración, un conjunto de elementos, a mi juicio, una letra chica indicando que ellos de todas maneras recomiendan la impugnación, con lo cual efectivamente va a haber una batalla en estos días, supongo yo, lo anticipo.
Pero solo si hay impugnación, ¿no puede, el CERVEL no puede actuar de oficio en tu interpretación?
No, es lo que ordenó el Tribunal Superior que obedezca y que la norma que el diputado socialista que invocó desde este artículo 16 de la Constitución de 1980, que inhabilita a, si alguien está acusado, el Tribunal Constitucional por 10-0, varias veces en 2 semanas estableció que es inaplicable por un conjunto de razones, entre otras porque contraviene el derecho internacional, es un principio de un derecho humano, que es la no romper la presunción de inocencia. Entonces, el CERVEL no podría, no puede, estar en desacato, hay una querella criminal sobre el Servicio Electoral por eso mismo, y la segunda decisión que podría ocurrir, pero eso puede pasar con las 9 candidaturas, no con el ánimo de corregirlos, pero durante 10 días, todo ciudadano chileno puede impugnar a los 9, o sea, pero entiendo hacia dónde va el comentario Matías. Es difícil que se caigan algunos y hay otros que son más frágiles, efectivamente tendrán que luchar, y yo soy uno de ellos, por mi derecho a competir.
¿Mañana hay sentencia en la causa OAS, Marco?
No lo sé. Tiene que decidirlo un tribunal.
Uh-huh. No, pero formalmente mañana es el anuncio, ¿no?
No lo sé, tiene que anunciarlo un tribunal. Lo que no voy a hacer es ser vocero del tribunal, imagínate.
Ah, perfecto.
Esperé 7 años el juicio, 7 años esperé este momento, así que no me atrevo a decirte, debiera ser, pero no tengo, en 2 horas más, si me preguntas te respondo.
Perfecto. Quería ir a las razones de la candidatura presidencial, la cuarta candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami. ¿Qué aporta Marco Enríquez Ominami a la contienda presidencial entre alternativas como Boric y Proboste, por nombrar dos?
Estoy convencido que la constituyente es el cambio, que esa es la única esperanza de terminar con las AFP, de la educación pública gratuita, entre otras cosas, es la constituyente. Esa constituyente, a mi juicio, está amenazada por dos figuras. Una, el gobierno, Sebastián Piñera, que arrastra los pies, ya los hemos visto incluso en detalles domésticos insólitos, problemas para conectar internet a la sala en el 2021. Y Sebastián Sichel, que ese, a mi juicio, si gana él, se pone en riesgo la única esperanza en los próximos 50 años. Y es demasiado grave. Y el sábado vimos un ejercicio democrático imperfecto, que si uno lo compara con la primaria legal la anterior, no sé cómo es la distancia, es 1.700.000 contra 170.000, por ahí 150.000 votos.
Sí.
O sea, es la mejor primaria de la historia contra la peor primaria de la historia. Es un desastre. Y no me resigno, a que quede esto toda la deriva, porque claramente ni a Gabriel Boric ni a Yasna Proboste le alcanza para defender el proceso constituyente. Veremos si yo contribuyo a eso, que la gente decida, sancione o apruebe.
¿Por qué no les alcanza?
Un segundito, Marco, lo que pasa es que algunos cuestionaron la oportunidad tuya. Tú dices, a mí no me dejaron, otros dicen, Marco no quiso. Eso están las dos explicaciones, las hemos escuchado varias veces. Pero una vez que tú ves el resultado, la cantidad y cómo le va, por ejemplo, a Paula Narváez y quién gana, algunos dicen, ¿y por qué no lo hizo el viernes? ¿Por qué no dijo, yo voy a ir igual? Explícanos esa parte de la oportunidad del lanzamiento de tu candidatura.
Sobre lo primero, Matías, propongo que me inviten con Carlos Maldonado y Álvaro Elizalde y Camilo Lagos. Y que repitan delante Camilo Lagos y delante mío si nos invitaron. Que nos digan, por favor. Saben ellos que pidieron que yo no entrara. Porque leyeron mal, como mucha gente, entre que lo analizaba, entre que era el deseo que yo no estuviera. Y yo afirmé durante mucho tiempo que recuperaría mi derecho a elegir y a ser elegido, como ocurre en las democracias, y no como es inaceptable, intolerable, y como poca gente se escandalizó con
el
hecho.
Tú me dijiste el año pasado en Estado Nacional, con toda claridad, Matías, no con el énfasis que sueles hablar tú, Matías, no seré candidato a nada, ni a diputado, ni a senador, ni a presidente. Habrás escuchado, está viralizado el video. Ahora, yo creo en el derecho de la gente a cambiar, ¿eh? Ojo.
Matías, con la misma vehemencia, el sábado, o una primaria, no sé si el mismo tono exacto, que fue un desastre, Matías, con la misma vehemencia, no me resignaré, no me entregaré hacia el combate ni vida. Porque además el candidato no es cualquiera. Señor Sichel, es la expresión de la descomposición de un sector de la política. El tipo es la gran astucia, Sebastián Piñera. Fue, corríjanme ustedes, jefe de campaña Andrés Velasco, presidente del partido Andrés Velasco, jefe de gabinete Claudio Rego, foto en campaña con Michelle Bachelet, aliado de Daniel Jadue del Partido Comunista. No el 80, no el 90, no, hace 4 años. Y ahora él es el candidato, ex demócrata cristiano, que tiene como plan camuflarse en la cosa astuta, que no lo ha hecho mal, e independiente, diciendo yo conozco a la gente al frente, pero me he venido al bien que es Piñera. No me entregaría ese dato.
Ahora, pero ¿por qué tú aportas, una candidatura presidencial colabora a este objetivo que tú planteas de derrotar a la derecha derrotando a Sebastián Sichel? Porque cito otra entrevista tuya en octubre del año pasado en Interferencia, en el medio digital, enfatizando la unidad de la centroizquierda, que es lo único que te interesa, dices tú, y agrego, para que haya unidad estoy dispuesto a lo que haga falta, en el puesto que se necesite estaré, donde sea útil para la unidad, voy a estar disponible, para que haya unidad, lo que haga falta, lo que sea.
¿Cuál es la pregunta, Consuelo?
La pregunta es que por lo menos yo entiendo como por las matemáticas, o es lo que quisiera entender, que mejor sumar a las candidaturas más fuertes que hay a dividir el voto de la centroizquierda.
Entonces, la pregunta, perdón, es...
No, esa es la pregunta.
¿Me puede repetir?
Que sí, si el objetivo es derrotar a la derecha, mejor sumar fuerzas que dividirlas en, teniendo más candidaturas presidenciales.
Esa es una afirmación con una pregunta. Voy a responderle a mi respuesta. Consuelo.
Por favor.
La primaria y lo que ocurrió en los últimos 6 meses en la prueba, que no lo han hecho mal, lo han hecho muy mal. Déjeme recordar el 17 de mayo, cuando Álvaro Elizalde se va con Heraldo Muñoz, Vlado Milosevic, a RD, a proponerle un pacto nuevo, dejando atrás a Yarna Probost y a Jimena Rincón, candidata ganadora. Y entonces Boric y Jadue, en la desunión total, dicen, no queremos porque ustedes representan los 30 años, y porque Vlado Milosevic es neoliberal, fundador del Frente Amplio por lo demás. Y dicen, no queremos, pero se va a dividir la izquierda, no importa, nos importa esto. Vengan ustedes, pero no vengan todos. Vuelve el Álvaro Elizalde. Vuelve y le dice al PRO y a la DC, sí, no me resultó, pero bueno, igual avancemos, pero ya quedó la crema, Álvaro, ya hay dos listas. Eso pasó en los últimos 6 meses. Agrego 2 datos. El PPD y la DC hacen primarias en febrero, diciembre, con 2 candidatos, Heraldo y Jimena. No escucharon a su pueblo, los bajan el mismo miércoles en que Álvaro Elizalde decide hacer eso. Eso pasó en los últimos 6 meses. Y yo frente a eso, como se los dije en toda la reunión, porque no fui yo, pero fue Camilo, fue la directiva, y lo dije públicamente, oiga, esto es simplemente un desastre. Me dijeron, pero vamos a hacer un último intento, una primaria que cuesta X y no quiero echarle más leña. Y me piden, por favor, Marco, respeta ese proceso, pero entendemos que no estés y que no reconozcas el resultado. Lo reconocieron, lo aceptaron, pero por favor no nos dispares. Y me quedé callado durante 2 semanas de la campaña de ellos. No di entrevista, no le disparé, intenté pasarlo más piola. Y el resultado del sábado es un desastre. Salieron detrás de Briones todos los partidos sumados. El partido Michelle Bachelet de Allende, como dice Elizalde. El PPD de Ricardo Lagos. El Partido Liberal, el Nuevo Trato, la Nueva Sabia. Sacaron, ya me puedo confundir, 30.000 votos con Narváez. Eso es un desastre. No soy yo el salvador, porque sé lo que viene después para que escuche. No, intentaré ayudar y le propongo algo a propósito de unidad. Que hacia el final de la campaña... Yarna Probost tiene una clara ventaja sobre mí, llamaré a votar por ella. Ella, hacia el final de la campaña, espero reciprocidad, y espero que hoy día se pronuncie, le propongo este acuerdo. A diferencia de lo que pasó con Guille y con Frey, desde ya anuncio eso. Y anuncio algo más, si me permiten. Vamos juntos a un programa de gobierno único. Ya, ahora, los tres. Un programa, 3 candidatos. la primera vuelta será la gran primaria de este mundo, en un mundo que fue conducido en el desastre. Pero, dos primarias, la mejor de la historia y la peor de la historia.
Pero Marco, déjame, me parece muy interesante, porque de hecho te haces cargo del argumento de quienes te acusaron en su minuto de ser el que impidió la victoria de Eduardo Frei sobre Sebastián Piñera en el 2010, pero
no,
te haces cargo de eso.
No me hago cargo de eso.
Lo dijiste, pues, o sea, dijiste
no.
que
como a diferencia, no, a diferencia de la campaña que pone
Eliseo
Frei, pero tú afirmas, Nicolás, y deduces tú, te haces cargo que tú hiciste, ¿cómo es la frase? Te haces cargo que yo hice perder a Frei, no, polemicé con Frei.
No, te haces cargo de que finalmente esa situación, independiente de lo que fuera, no se va a repetir, pero no nos quedemos en eso, Marco.
Ah, exacto, eso sí.
Independiente de lo que sea, independiente de no sea culpa tuya, Frei habrá perdido por sus méritos, etcétera, no tengo idea, pero independiente de eso, tú está bien, pues estoy de acuerdo. Sí, no quería, porque la pregunta de cajón habría sido decirte, oiga, pero ustedes lo acusaban de esto. Tú ya te hiciste cargo de eso, perfecto. Pero mi punto es otro. Tres candidatos, un solo programa. Cuando tú tienes una barrera muy compleja que se llama primera vuelta, si tú divides fuerzas, puedes tener, estás súper de acuerdo, tienes un solo programa, pero tienes tres candidatos, divides, bajas significativamente tu probabilidad de pasar a segunda vuelta. Entonces, y por lo tanto conviertes la candidatura de un solo programa, la conviertes en inviable. ¿Cuál es el argumento para pensar que eso suma y no resta?
Yo comparto eso, estoy de acuerdo. Fue un tremendo error de Gabriel Boric haber hecho una primaria excluyente. Tremendo error. Tremendo, porque arriesga que efectivamente haya división, y la hubo. Dos listas parlamentarias al menos y dos candidatas al menos, y ahora somos tres. Efectivamente, Boric cometió un error enorme de dividir a la centroizquierda. Ahora, además, lo que veo, todos los indicadores que yo recibo, es que aumentan los indecisos. Y que ya no...
No, eso lo dicen todas las encuestas, sin duda.
Y van bajando los candidatos, Nicolás. Dicen todas las encuestas que se han equivocado mil veces, así que la uso retóricamente, porque...
En las series largas no se equivocan tanto, ojo.
Y me da la impresión que el señor Sichel, el candidato, jefe de campaña de todos los que nombré antes, va arriba. Yo tengo muchos amigos internacionales y chilenos de todas partes. Y cuando alguien internacional me dice, ¿cómo está Chile? Le digo, mira, paradojalmente, después de uno de los peores gobiernos que se recuerda en la historia. ¿O acaso algún auditor está más rico desde que yo Piñera? ¿Algún auditor tiene más pega? ¿Está mejor la inflación? ¿Está mejor los ingresos? ¿Está mejor la pobreza, la desigualdad, la seguridad? Alguno de los que me escucha. Y la pregunta es, ¿tú sabes que puede ganar el candidato de Piñera? Que está vivo Piñera, habla muy bien de él, ¿no? vivo, en el sentido no irónico, inteligente, pillo, que nos pone como contradictor al ex jefe de campaña del ministro de Hacienda Bachelet, o al jefe de gabinete del actual gobernador nuestro, la metropolitana.
Marco, pero,
ese es el dato.
Marco, pero ¿por qué te hace? Pero ¿por qué entras? Tú eres un tipo tan brillante, ¿por qué entras en esa lógica? Porque cualquiera te podría contestar.
No lo puso nadie, lo eligieron 600.000 personas. Eso es un dato también.
No, más de 600.000 personas. Ah, bueno, los que votaron por él, claro. Claro, o sea, no, finalmente es como mirar en menos a la ciudadanía, en fin, por un lado. Y por otro lado, Marco, lo mismo se podría decir de países que tú conoces muy bien en el entorno, en que la probabilidad de que sean reelectos es muy alta, y lo único que han hecho es aumentar la pobreza, etcétera. ¿Por qué cae en un argumento que tú bien sabes que es un argumento que tiene para todos los lados, cuando tienes muchos mejores argumentos y siempre has demostrado tener mejores argumentos que eso?
Te agradezco, y la pregunta es, para entender a qué me pronuncio.
No, la pregunta es es una pregunta súper directa, Marco. ¿Por qué tú recurres a retórica efectista y no a argumentos cuando tú tienes argumentos, sobre todo cuando uno conversa privadamente contigo?
¿Y por qué tanta virulencia en la afirmación y en la pregunta? ¿Por qué
es Marco, estás cayendo en el viejo truco. Estás cayendo en el viejo truco. No conviertas esto en algo personal. No, si yo no lo convierto en algo personal, porque sabes que no es así.
Escúchate a ti mismo.
Yo no voy a pisar el palito, Marco.
Objetivos. No, pero va con adjetivos. Yo no voy a usar adjetivos de diferencia suya. Mire,
usaste mucho, Marco, por Dios.
Ya, ¿por qué no responden la pregunta? Porque yo tengo otra pregunta, porfa. Sí.
¿Cuál es la pregunta? Perdón, ¿me la repite, Nicolás?
No, pero que pregunta la Consuelo. Que pregunta Consuelo, Marco. Eres un astro.
Marco, te quiero preguntar.
Nicolás, no al ironía, no a la provocación, es una entrevista, no es un debate contigo, salvo que las reglas del debate me las cuentes y vamos a un debate, yo te acepto las preguntas.
Marco.
Ya, con permiso. Marco Enrique, te quiero preguntar por Alejandro Guillé, también por Rodrigo Peñalillo, pero fundamentalmente por Alejandro Guillé, que él básicamente se baja de la lista parlamentaria tuya cuando no es posible tener una lista de unidad, pero lo hace también criticando que tú no estás colaborando a la unidad finalmente del sector.
Hablé con Alejandro y le hizo declaración, no es lo que él dice ni lo que escribió.
¿Ya? ¿Por qué se baja entonces? ¿Por qué no decidir con el PRO?
Lo que él me dijo y lo que leyó en la carta, no sé, usted habló con él, le digo otra cosa, no sé, yo leí la declaración, no sé si de una entrevista, que no sé, su pregunta la basa en qué, porque yo leí otra cosa.
No, es en base a la declaración.
En la declaración no dice que se baja el PRO, no sé por qué usted dice eso.
¿Cómo va en la lista? Estoy equivocada entonces. Si me lo pudiese aclarar, gracias.
Él es militante del Partido Progresista, pues no te entiendo.
Ah, entonces va a candidato.
No,
usted, pero usted ¿y por qué no va a candidato? Entonces, ¿por qué no va de candidato?
¿Por qué no va de candidato? Perfecto, el PRO no se ha bajado. No. Él le ha dicho que no quiere, me dijo él, prefería ir en una lista unitaria, en una lista de altísimo riesgo como la que estamos nosotros ofreciéndole al país. Está en su derecho, es un senador, fue un duro adversario, es un adulto, no es un hijo mío, tomó su decisión. Uh-huh. Yo le he construido algún afecto ya porque hemos caminado juntos 2 meses. Y tengo una buena opinión. Y por tanto, a pesar de mi enorme diferencia en el pasado, busco lo que me une. No comparte y dice que va a ayudar a la unidad y lo agradezco mucho. Que juegue un rol clave en estos meses en la unidad. Me parece estupendo lo que Alejandro ha declarado y su declaración dice eso. Y yo hablé con él eso. Minuto antes de lanzar la declaración me llamó, porque es un tipo muy fino, para decirme, Marco, he hecho esto. Ya me había notificado de esto, porque veníamos trabajando hace mucho tiempo, en este escenario. Alejandro también planteó que las primarias...
Estoy mal interpretando la declaración donde dice la decisión de no repostular al Senado, lo hago entre las dificultades observadas para construir una lista parlamentaria común de centro-izquierda. Eso no es una crítica a tu candidatura presidencial. Alejandro Guillé va a respaldar tu candidatura presidencial, entonces.
No lo sé, pero es una crítica también, supongo. Si usted lo interpreta como una crítica, aprobó a Boric y a mí que no fuimos capaces de hacer la unidad, supongo yo.
Tenemos que irnos.
Eso leo la carta.
Marco Enrique, nos comprometimos. Entiendo. Hasta 9:00, se tiene que ir, le agradecemos, nosotros también tenemos que